Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, amigos, y muy bienvenidos a un programa más de Ecos de lo Remoto, aquí, en Onda Madrid. Hoy vamos a hacer un poco de detectives de la historia con un invitado muy especial y vamos a sumergirnos en uno de los misterios, uno de los enigmas que nos llevan acompañando desde hace ya bastantes siglos y que siempre vuelve porque realmente, como dice el autor del libro Templarios, realmente nunca se ha ido. Nos acompañará José Manuel Morales y hablaremos con él largo y tendido sobre todos los enigmas que recorren esta orden del Temple. Queremos preguntarle también sobre esa espiritualidad heterodoxa, queremos preguntarle sobre las reliquias y sobre todo, lo más importante, queremos que vosotros consultéis, preguntéis vuestras dudas acerca de esta orden tan mágica y a la vez tan misteriosa. Podéis poner vuestros comentarios en Twitter mediante el hashtag EDLRTemplarios. Hoy comentamos con este nombre, que además le da título al libro de José Manuel Morales, de Luciérnaga. Enseguida le presentaremos. También queremos deciros que nos sigáis en Instagram y en Facebook, siempre buscando Ecos de lo Remoto. Y además, si queréis poneros en contacto con nosotros para contarnos vuestras experiencias, para darnos una opinión sobre el programa, proponernos nuevos temas, están las vías abiertas en el correo info@ecosdelorremoto.com.
Hoy en Ecos de lo Remoto nos sumergimos en el enigma templario. El Temple es la primera orden religioso-militar original de Occidente en la Edad Media. Su nombre se lo deben a que, una vez asentados en Jerusalén, el rey Balduino I los asentó en una dependencia próxima a su palacio, cercano al Templo de Salomón. Con ellos aparece el concepto de monje-soldado. Protegidos con dos armaduras, una de hierro y otra de fe, debían encarnar de forma duradera el espíritu de las cruzadas, la defensa del sepulcro de Cristo en Jerusalén y la protección de los peregrinos que acudían a visitarlo. Custodiaban los lugares religiosos particularmente apreciados, Belén, Nazaret, el Monte de los Olivos y el Valle de Josfat, el Jordán, el Calvario y el Sepulcro. La organización no tardó en cobrar poder, un poder inmenso que no tardó en crear también enemigos, que los precipitó a su desaparición siglos después, en el siglo XIV. En este viaje apasionante en la historia templaria, iremos con un guía de lujo, José Manuel Morales, autor de Templarios, que nos ayudará a comprender los símbolos que estos enigmáticos caballeros dejaron hace siglos en iglesias y monumentos. Este viaje estará repleto de giros inesperados, durante el cual descubriremos las huellas del Santo Grial en España, claves escondidas en el Camino de Santiago y multitud de revelaciones que podrían llevarnos a reescribir la historia. ¿Nos acompañáis? Hoy tuiteamos con EDLR Templarios.
Pues hoy, para hablar de este tema, tengo a mi lado, y es un placer que nos acompañe, a José Manuel Morales, autor de Enigmas y Misterios de Córdoba y también autor del libro Templarios con Luciérnaga, y nos va a desarrollar pues los principales misterios de esta orden. Muy buenas noches, José Manuel.
Muy buenas noches y encantado de estar aquí por fin contigo y con tu audiencia.
Es un placer, porque además venimos de hacer una ruta preciosa por Madrid y después comentaremos algo, que estés con nosotros aprovechando esta visita a la capital, a Madrid, y que nos puedas hablar de este tema que te apasionó. ¿En qué momento sientes que a ti te gusta este asunto, el tema de la Orden del Temple, hasta el nivel de recorrer varios kilómetros en su busca y de escribir este libro?
Bueno, pienso que esto es una búsqueda que nace, bueno, a partir de que surge en mí esa pasión leer sobre enigmas históricos, por investigar sobre todas esas partes de la historia que aún no han sido del todo explicadas. Y de todos esos enigmas históricos que había leído, pues acabó llegando a la conclusión de que el de los templarios es la historia más fascinante jamás contada. Es una historia que mezcla temas tan apasionantes como el Arca de la Alianza, como el Santo Grial, Egipto, los nazis, vamos, es que lo tiene todo, ¿no? Tú sabes bien que a veces se dice, bueno, que en las revistas hay una serie de temas estrella, ¿no?, que cuando ocupan la portada siempre se disparan las ventas, como son los nazis, Egipto, los templarios
Y la Atlántida.
Y llegué a la conclusión de que los templarios lo tienen todo, lo reúnen todo, entonces creo que, y además, bueno, cuando luego empiezas a investigar su historia y te das cuenta que no hace falta inventarse nada para conseguir una historia fascinante, porque
totalmente,
ya simplemente siendo fieles a la historia, el ocaso de la Orden del Temple es una historia absolutamente conmovedora y sorprendente. Llegué a la conclusión de que yo tenía que dedicarme a investigar a los templarios.
Como diría Benítez, 8.000 kilómetros tras los templarios. Así que luego desgranaremos un poco tus viajes en busca de los vestigios de esta orden. Pero para poner a la gente un poco en antecedentes, a todos los remoteros que ya están comentando un montón, tenía muchas ganas de que llegara este programa, vamos a ponernos un poco en antecedentes. Hay que hablar de una época mítica, de la época de las cruzadas, de esas guerras de religiones, y la primera cruzada es muy importante para el nacimiento de los templarios. Ponnos un poco en contexto antes de hablar en sí y meternos en el meollo del asunto.
Bueno, sí, la primera cruzada es importante porque nos tenemos que remontar a finales del siglo XI, ¿no? Al año 1090, cuando Jerusalén cae en manos, ya estaba en manos musulmanas, pero cae en manos de los turcos. Los turcos son mucho más intolerantes que el clan anterior, y entonces comienzan a hacer todo tipo de vejaciones a los peregrinos cristianos que visitan los lugares donde tuvo lugar la Pasión de Cristo. Entonces todo ese tipo de humillaciones, de maltrato hacia los cristianos, llega a oídos del Papa, y entonces este invoca una cruzada. Esa primera cruzada, que comienza en el año 1095, llega a su fin en 1099, los cristianos recuperan Tierra Santa, y parece que lo hacen tan fácil, ¿no?, que se vienen arriba y dicen, vamos a quedarnos aquí en Tierra Santa, vamos a crear las órdenes militares para defender este territorio que hemos recuperado. Así es como se crea la Orden de San Juan, de los Hospitalarios, también se crea la Orden de los Caballeros Teutónicos, y en el año 1118, pues nueve caballeros se presentan frente al rey Balduino II con una peculiaridad. Sí. Ellos no solo se comprometen a defender a los peregrinos, sino que ellos dicen que solamente ellos nueve van a proteger a toda la cristiandad, a todos los peregrinos de toda la cristiandad, mientras que los teutónicos solamente apoyaban a los germánicos. Ellos quieren proteger toda la cristiandad. Parece un objetivo inabarcable para solamente nueve personas, pero todavía más inabarcable si tenemos en cuenta que durante los nueve años siguientes no alzan la espada en ninguna ocasión para defender a un solo peregrino, sino que en lugar de eso, en lugar de cumplir con su compromiso, se concentran en realizar una serie de trabajos arqueológicos. Sí. Y además en una zona muy concreta y muy mítica, las ruinas del antiguo Templo de Salomón. Y seguro que a los remoteros que nos están escuchando ya les suena de que ese lugar tan mítico, tan de leyenda, tiene algo de misterio. Y simplemente por comentarte, apenas dos... Bueno, después cuando vuelven a Europa, nueve años después, parece que han encontrado algo, parece que poseen algo diferente, algo que los hace muy valiosos a ojos del Papa y de todos los religiosos de la época, San Bernardo de Claraval incluido.
Exactamente.
Porque a partir de entonces comienzan a tener una serie de privilegios que no tienen parangón en toda la Edad Media. Las otras órdenes militares no entienden por qué a los templarios se les permite una serie de ventajas fiscales, de ventajas... se les libera del poder de los obispos y de los monarcas locales. Simplemente tienen que rendir cuentas al Papa. Y claro, tener esos beneficios les permite desarrollar un poder inmenso, una economía inmensa. Se convierten en la orden más poderosa, en la organización más poderosa de la Edad Media. Ganan unas cantidades de dinero ingentes, luego si quieres hablamos de lo que hacen con ella, sí. Y finalmente ese ocaso, ese crepúsculo de los dioses, pues llega cuando se crean unos enemigos muy importantes y, como decía, sin llegar ni siquiera a cumplir los dos siglos de existencia, en 1314 la orden es suprimida de una forma dramática que, si quieres, también abordaremos un poquito después.
Pues sí, vamos a hacer un repaso magnífico a lo que es esta orden tan interesante y, como siempre se suele decir, y tú también lo comentas, por algo será que ha llegado hasta nuestros días y sus misterios y su fama pues llegan hasta hoy y se siguen comentando y siguen saliendo en programas y se siguen haciendo magníficos libros como este que haces tú en busca de esa orden perdida, de esa orden del Temple. Bueno, Hugo de Payne sería como algo así como el primer templario, como el que organiza en un principio a esos 9 primeros caballeros. Se dice que el 9 también es un número importante para la orden después. Y también es importante la fecha de 1128, el concilio de Troyes en Francia, y aquí vemos a Bernardo de Claraval, y que es un personaje importante para la orden, ¿verdad?
Sí, por supuesto, es el reformador del Cister, es también quien redacta, imitando un poco la regla del Cister, quien redacta la regla templaria, que va a ser un poco los estatutos que van a regir esa nueva organización, y es quien les concede un nuevo privilegio que hasta entonces no se había conocido en la cristiandad. Es quien crea la figura del monje guerrero.
Ajá.
Es decir, hasta ese momento los musulmanes pues mataban en nombre de Alá, ahí estaba la orden de los assassins, ¿no?
Que exactamente.
Tan de moda están a través de los videojuegos a día de hoy. Bueno, pues los assassins podían matar haciendo la yihad, haciendo la guerra santa, pero los cristianos no podían responderle, porque si mataban a una persona, pues perdían su lugar en el cielo.
Uh-huh.
¿Qué es lo que hace San Bernardo de Claraval? Crea, por así decirlo, les da permiso a los monjes guerreros para matar siempre que sea en nombre de la fe. Por lo tanto, a partir de entonces, un cristiano, un templario, por ejemplo, podía matar musulmanes sin perder pues ese lugar que le correspondía en el cielo. Es más, iba a tener un premio por haber luchado en nombre o glorificando el nombre de Dios. Y eso es una revolución para la cristiandad y algo que cambia totalmente la Edad Media, porque a partir de entonces, a partir del Temple, es cuando se comienzan a surgir pues todas esas órdenes de caballería que algunas pues llegan hasta la actualidad.
Efectivamente, que algunas han llegado hasta nuestros días. En forma de más bien en una forma litúrgica, en forma de también para o conceder títulos nobiliarios y demás, o sea, no es que sean actualmente pues órdenes guerreras, más bien son solamente religiosas y para liturgia, pero los templarios no tanto, pero sí que han llegado hasta nuestros días nuestros misterios, y no veas cómo tenemos el Twitter de preguntas, algunas me las estoy guardando para que más adelante las podamos tratar, porque ya hay dos que he visto interesantísimas. Bueno, pues estamos en esa penetración de los templarios en Europa, y vamos, hemos hablado de que en un principio eran 9, pero ¿a qué cifra pudieron llegar en su momento de mayor esplendor? Más o menos, porque no sé si habrá una cuenta exacta de cuántos templarios había, pero...
A ver, varía según las fuentes. Tú ya sabes que en la Edad Media pues no contaban de forma muy eficaz. Sí que se habla de haber llegado justo antes de despertar la envidia de sus enemigos, y es decir, justo antes de que comenzara su caso, se contaban unos 50.000 caballeros. Uh-huh. Claro, hay que tener en cuenta que todos no eran caballeros, la organización del Temple era gigantesca e incluía pues personas que le llevaban las finanzas. Uh-huh. Dentro de la encomienda pues había panaderos, tenía que haber ganaderos, cada caballero también tenía sus sirvientes, tenía sus agentes. Entonces, bueno, pues alrededor de esos 50.000 caballeros había un montón de gente, pero bueno, estamos hablando también de una época en la que en Europa no contábamos por millones el número de personas. Por lo tanto, estamos hablando de una época donde había muy poquita gente, y alcanzar esa cifra, pues estamos hablando de una cifra muy importante y muy trascendente.
Háblanos un poco también de los símbolos que tienen los templarios y que han llegado hasta nuestros días. Hoy en día hay todo tipo de bisuterías, con la cruz de las 8 beatitudes, hay también tabardos, hay escudos, estandartes, en fin. ¿Quién no tiene, quién más, quién menos, ha tenido o ha pasado por lugares donde venden, no te quiero ni contar en Toledo, objetos que tienen que ver con los templarios? Y también quiero que nos expliques un poco el significado del sello templario, ese caballo que porta a dos caballeros.
A ver, respondiendo a la primera pregunta, los templarios utilizaban varios tipos de cruces y varios símbolos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, para mi libro son importantes la cruz de las ocho beatitudes, como uh-huh. tú bien has dicho, que es quizás el símbolo más reconocible. Hay que tener en cuenta que esa misma cruz la han utilizado otras uh-huh. órdenes medievales. La diferencia es que los templarios la utilizaban en rojo, mientras que otras órdenes, pues por ejemplo, los caballeros de San Juan la utilizaban en blanco, sobre fondo negro o rojo, y otras órdenes pues la han utilizado también en otros colores. Uh-huh. Entonces, la cruz de las ocho beatitudes era uno de sus símbolos. ¿Por qué la utilizaban en rojo? Bueno, pues ya en las cruzadas, de forma espontánea, los cruzados comenzaron a utilizar esas cruces, ¿no? A coserse esas cruces rojas en el hombro. Uh-huh. Entonces, ese fue otro de los privilegios que molestó mucho al resto de órdenes. Podríamos decir que el símbolo más emblemático de las cruzadas, el Papa se lo concedió en exclusiva al temple. Podríamos hacer la similitud como a día de hoy cuando una marca registra unos colores, ¿no? Y a partir de entonces esos colores solo lo puede utilizar esa marca. Pues igual hizo los templarios. De alguna manera empezaron a funcionar como algo parecido a una multinacional actual y el Papa les concedió esa cruz roja tan emblemática para las cruzadas y para la cristiandad para que ellos la utilizaran como si fuera su marca. Luego también utilizaron para marcar algunos edificios estratégicos la cruz de Tau, que uh-huh. recordaba la cruz de Cristo, y también algo muy importante, en el Camino de Santiago señalaban sus edificios con patas de oca, otro símbolo muy interesante, y bueno, que es otro de los motivos por los que yo me animé a recorrer los lugares por los que habían pasado los templarios, porque en ellos, en muchos de ellos, en la gran mayoría, han dejado vestigios, han dejado huellas que a día de hoy todavía podemos perseguir. Tú puedes seguir, te puede gustar la mitología bíblica, ¿no? Uh-huh. Te puede gustar, puedes seguir las huellas de algunos edificios muy antiguos y es probable que se hayan perdido todas, pero de los templarios todavía tenemos huellas y no hay que ir demasiado lejos. Aquí en Madrid mismo las tenemos uh-huh. y luego si quieres pues las repasaremos también un poco para que nuestros oyentes, pues si quieren un domingo, tienen un ratito, puedan ir a verlo. Y respondiendo a tu segunda pregunta, me decías...
Sí, el sello templario, caballeros, dos juntos en un solo corcel. Se ha hablado muchísimo de por qué están los dos juntos.
Eso te iba a decir, es que no hay unanimidad a la hora de interpretarlo, entonces yo te puedo dar mi opinión. Quizás un poco la más extendida, y yo también me sumo a esa teoría, es la de que el montarse dos caballeros sobre un mismo caballo era símbolo de humildad. Uh-huh. Es decir, para un caballero lo más importante era su caballo en uh-huh. la Edad Media. Incluso mucho más. Para el caballero, la vida del caballo tenía mucho más valor que la de alguno de sus sirvientes. Y que un caballero compartiera caballo, eso era algo impensable en la mentalidad de la época. Por eso querían demostrar que ellos eran tan humildes, no la orden era riquísima, pero cada uno de sus miembros era totalmente puapérrimo. Uh-huh. Ellos tenían votos de pobreza y tenían que renunciar a todos sus bienes. Por lo tanto, querían demostrar que el que entrara en la orden, de alguna forma tenía que renunciar a todo y tenía que incluso compartir caballos, que para ellos era algo, vuelvo a repetir, impensable. Lógicamente, eso no significa que en ningún momento se montaran dos caballeros con sus armaduras en los caballos. Eso
era algo simbólico.
Claro, claro. Es que simplemente hay que hacer cuentas para llegar a la conclusión de que eso es imposible. Tú sumas el peso de un caballero, vamos a ponerle 80 kilos, el peso de la armadura, vamos a ponerle que...
ya 30 kilos, más o menos.
110 pues kilos. Le suma a los dos caballeros, ¿no? 220 kilos más la armadura del caballo. El caballo iba a reventar.
Pobre caballo, sí, pobre caballo. Pues son las 12:18 y seguimos hablando de templarios en Onda Madrid. Y seguimos hablando de templarios porque siguen interesando, porque hoy en día todavía hay cosas, luces y sombras en esta orden. Y porque José Manuel Morales nos lo va a aclarar esta noche aquí. ¿Quién podía ser templario? ¿Había que pasar algún tipo de prueba? Quiero decir, ¿cualquier persona podía optar? ¿Era más bien por linaje? ¿Era casi por casi un título nobiliario el de los templarios? Por supuesto, ¿era una orden masculina? Uh-huh. Cuéntanos qué había que hacer para entrar o más o menos, digamos, si había que hacer algún tipo de ritual de iniciación, aunque no se habrá conservado todo lo de esa época, pero si había algún tipo de precepto básico para poder entrar.
Sí, de hecho, a ver, el problema es que, como en casi todo lo que ocurre sobre lo que se habla sobre los templarios, existe muy poca documentación. Entonces, no sabemos exactamente en qué consistían los rituales de iniciación. Pero sí que, bueno, ha llegado a nuestros días gracias a que en el año 2001 una historiadora italiana, Bárbara uh-huh. Freil, descubrió un documento perdido en la Biblioteca Vaticana.
Es verdad.
Ahí uh-huh. es donde, en ese llamado Pergamino de Chinón, es uh-huh. donde aprendimos gran parte de en qué consistía el ritual de iniciación templario. Y bueno, pues gracias a eso sabemos que uno de los motivos de controversia era que en ese ritual se pedía al neófito darle un beso en la boca sí. a su gran maestre. Esto lo hacían simplemente como prueba de obediencia. Tenemos que tener en cuenta que en la mente retrógrada de la época, que dos hombres se dieran un beso en la boca, era algo pues para ellos horrible. Uh-huh. Entonces ellos pensaban, bueno, si mi sirviente es capaz de darme un beso en la boca, significa que cualquier cosa que yo le pida en el campo de batalla va a ser capaz de hacerla. Entonces ellos entendían eso como eso, un ritual de obediencia. Luego también, algunos dicen que le pedían escupir sobre el crucifijo de Cristo.
Es verdad, se comenta mucho eso, renegar también de ese símbolo.
Hay quien dice que podría ser, de nuevo, otra prueba de obediencia, como para ellos pues su señor era lo más grande, pues y lo hacían todo por él, pues que fueran capaces de escupir sobre el crucifijo para alguien tan religioso y tan básico, uh-huh. Era también una prueba muy dura. Quizá lo hacían como prueba de obediencia. Hay otra teoría, que a mí me gusta más y yo me sumo más a ella, que sería la de que los templarios renegaban de la cruz de Cristo. No de Cristo, sino de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la cruz es el elemento de tortura romano en el que uh-huh. sufrió y fue humillado su Señor. Entonces, si ellos eran tan fervientes seguidores de Cristo, no deberían adorar la cruz, deberían adorar a Cristo. Y de hecho, en muchas ermitas, en muchos edificios que se consideran templarios, uh-huh. encontraremos una figura de Jesucristo crucificado, pero sin cruz. Está como flotando en el aire, uh-huh. una forma un poco peculiar, y que al menos a mí me dice que si encontramos esa figura en un edificio, probablemente tenga vinculación con el temple.
Algo muy curioso que te he oído comentar alguna vez es que los templarios no solamente combatieron a los infieles y estuvieron en España con la Reconquista, estuvieron también en Portugal con la independencia de Portugal y también con la Reconquista, por supuesto, sino que también tenían ciertos contactos culturales con, digamos, las ramas más esotéricas, por ejemplo, el sufismo en el caso del Islam y la cábala en el caso de los judíos. Esto es cierto, y pudieron sacar de aquí algunos saberes para después aplicarlos a sus propias creencias, que, como se suele decir, eran un poco heterodoxas.
Bueno, claro, eran heterodoxas para la Iglesia. Tenemos uh-huh. que tener en cuenta la época de fervor religioso, una Iglesia que quería tenerlo todo controlado y que no quería absolutamente ni una solo ramalazo de paganismo en sus rituales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los templarios, mi hipótesis es que los templarios, pues gracias a esos intercambios culturales que tenían con los judíos, gracias a esos intercambios culturales con los musulmanes, uh-huh. adquieren muchos conocimientos y también adquieren avances tecnológicos. Por ejemplo, ellos de los judíos aprenden la forma de mover el dinero. Ellos son tan buenos y tan eficaces económicamente porque aprenden de los judíos. De los musulmanes también aprenden algunos avances tecnológicos, como lo que ellos tenían respecto al agua y demás. Pero también se lleva en la otra parte, la esotérica. Uh-huh. También aprenden, como tú bien has dicho, del sufismo, de la cábala. Y todo eso les hace a los templarios llegar a la conclusión de que realmente las religiones todas vienen a decir lo mismo. Ellos se dan cuenta de que todas las religiones beben de una fuente mucho más antigua, en la que el sol, en la que Dios pues es el sol,
toma diferentes formas, pero realmente habría como una especie de Dios universal, por así decirlo.
Exactamente, un arquetipo en el que realmente uh-huh. hay solamente dos dioses: la Madre Tierra, que el cristianismo luego pues ha asimilado a la Virgen María, uh-huh. y el sol, que el cristianismo pues ha asimilado a Cristo. Bueno, hay quien dice también que no es casualidad el tema de que bueno, sean 12 apóstoles los que giran en torno a Jesucristo, ¿no? Eso nos hace acordarnos de las uh-huh. constelaciones, de los 12 meses del año, etcétera. Bueno, no quiero desviarme. Lo que sí que te quería decir uh-huh. es que los templarios aprenden eso, empiezan a realizar una serie de rituales que la Iglesia ya había prácticamente olvidado, y eso para la Iglesia es pagano, eso les convierte en peligrosos, les convierte en incómodos, y eso es lo que hace que al final la Iglesia acabe autorizando al rey de Francia.
Exactamente.
Pues esa cruzada que al final acaban montando contra ellos, basada en falsas acusaciones y aprovechando todo eso que hemos comentado antes, toda esa parte tan extraña que ellos tenían en los rituales de iniciación, pues todo eso lo utilizan en su contra, le dan la vuelta, lo sacan de contexto para acabar condenándolos por eso. Pero en realidad el motivo real por el que los condenan es porque se han convertido en una organización muy incómoda para una iglesia que lo quería tener todo bien atado.
Y para un rey en concreto, del que luego nos vas a hablar un poquito cuando terminemos esta parte del programa. Vamos a comentar un poco aparte, ya hemos profundizado un poquito en el culto que tenían, en las rarezas de los templarios, y ahora me gustaría que nos detuviéramos en ese culto a la diosa madre. En ese culto a la diosa madre que nos puede llevar a que después el cristianismo también supo asimilárselo en la figura de la Virgen María, pero ellos tenían un tipo de virgen o devoción a un tipo de virgen, o eso se dice, muy particular, los templarios.
Mira, esto lo hablaba hace poco con Óscar Fábrega y él me dio una clave que yo no había pensado. Y es que fíjate cómo todas las religiones tienen una diosa madre, una figura, que es la diosa madre, que reúne dos características. Sí. Por un lado la fertilidad y por otro lado la sensualidad. Sin embargo, cuando llegamos al cristianismo, el cristianismo tiene a la Virgen María, la figura femenina, que sí que es verdad que puede estar un poco relacionada con la fertilidad,
sí,
pero le eliminan toda la parte de sensualidad. Y entonces me dijo Óscar que para eso se crea la figura de María Magdalena. Fíjate qué detalle tan interesante. Y me convenció totalmente, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, el tema de las vírgenes negras, por ejemplo,
unidas a la orden del temple.
Exactamente, que es la forma en la que los templarios pues rinden culto a la madre tierra, a la diosa madre. Es muy curioso porque los templarios se traen en el siglo XII, aprenden en Alejandría, ven cómo los egipcios adoran a Isis, entonces ellos se traen ese culto a Europa. Pero claro, una orden cristiana no puede adorar a Isis, si la iglesia se entera los hubiera condenado por herejía incluso antes de lo que lo hicieron.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues ellos quieren rendir culto a Isis. ¿Y cómo lo hacen? La camuflan a ojos de la iglesia. Disfrazan a Isis de Virgen María. Pero claro, Isis era negra, es una diosa egipcia, es negra. ¿Cómo pueden los templarios introducir en Europa esa diosa negra? Pues a través de las vírgenes negras. Por eso es por lo que esas figuras, esas vírgenes negras, siempre están relacionadas con lugares muy vinculados a la tierra, vinculadas a la gruta. De hecho, bueno, en las tradiciones de todas las vírgenes negras siempre el lugar es muy importante, hasta tal punto de que la Virgen no puede ser desplazada de ese sitio. Cuando intentan llevarla a una catedral, a un sitio más importante, siempre cuentan las leyendas de que empieza a aumentar de peso, de forma que no pueden moverla, o incluso la trasladan a la catedral, la colocan ahí en un altar súper espectacular, pero misteriosamente a la mañana siguiente aparece otra vez en la gruta donde estaba. Vuelven a llevarla a la catedral y a la noche siguiente de nuevo vuelve a aparecer. Como que la Virgen tiene que estar en ese sitio. Está muy relacionada con lugares que ya habían sido sagrados desde tiempos ancestrales, desde y a las que se le había rendido culto por religiones, bueno, pues consideradas paganas y herejes para la iglesia.
Como puede ser el enclave, me ha recordado mucho tus palabras, al enclave de Montserrat, del que después, si nos da tiempo, también comentaremos algo. Y ya para terminar estas creencias extrañas, no podemos irnos sin mencionar el Bafomet. ¿Qué era eso del Bafomet? ¿Era el demonio realmente, como se ha tendido a decir, yo creo que en una generalización también? ¿Qué forma podría tener incluso un Bafomet? Porque no lo tenemos nada claro.
No tenemos ni idea.
Bueno, buenísima respuesta. Siempre me ha dicho la gente, cuando entrevistes a alguien que sabe mucho de una materia, vas a notarlo cuando te dice que sobre un aspecto, que es el Bafomet, por ejemplo, no tiene ni idea. Y es que es así. Es que no hay ningún dato contrastable, histórico, sobre qué era el Bafomet.
No, porque todos los que lo vieron en alguna ocasión están muertos.
Efectivamente.
Los que han hablado fueron los chivatos, podríamos decir, pero que eran precisamente los que no eran invitados a la ceremonia donde se rendía culto al Bafomet. Eran esos hermanos despechados que, como no les invitaban a esa ceremonia, ellos veían por una rendija de la puerta, veían por la ventana que sus hermanos estaban adorando algo y más o menos pues intuían lo que podía ser. Pero ninguno de los que han hablado lo vieron realmente y directamente. Todos los que lo vieron, todos los que rindieron culto al Bafomet, se le llevaron el secreto a la tumba. Entonces, que gracias a esa, ¿qué es lo que podemos suponer que era? Pues hay quienes hablan de que era una cabeza. Parece que hay un cierto acuerdo en que podría estar relacionado con una cabeza. Podría ser una cabeza con dos o tres rostros. Uh-huh. Podría ser entonces, podrían estar adorando de alguna forma a ese dios romano, ¿no? Uh-huh. A ese Jano Bifronte. Hay quien dice también que podría ser la Sábana Santa. Hay algunos testimonios que lo vinculan a que podría ser, bueno, pues el paño de la Sábana Santa uh-huh. doblado. Y luego, quizá otra hipótesis muy sugerente es que fuera la mismísima cabeza de San Juan Bautista embalsamada. Así que, bueno, pues tenemos todas esas hipótesis. Puede ser cualquiera de esas tres cosas, pero no lo sabemos seguro.
No lo sabemos seguro. Tú empiezas tu libro, porque tu libro es un recorrido de forma novelesca en un viaje real en busca del templo con todos los datos contrastables, pero está contada de una forma excepcional como un diario de viaje, y lo empiezas en Notre Dame, de alguna manera en esa catedral que está en la Cité, en la isla de la Cité, en París, y que es también, tú empiezas el libro donde termina la orden, de alguna manera. Se sabe que por allí estaba el último gran maestre, Jacques de Molay, y aquí nos dice un comentario, un oyente, Víctor Bustillo, nos dice: por lo que yo sé, más que una autorización por parte de la Iglesia para que se persiguiera a los templarios, lo que ocurrió fue que el rey francés engañó al Papa para quitárselos del medio. ¿Qué hay de esto? Y vamos a hablar ya del final de los templarios.
Bueno, a ver, no lo engañó exactamente. El Papa sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era una traición a una orden que lo había dado todo por él. Lo que pasa es que el Papa era un títere en manos del rey Felipe IV de Francia.
Exactamente.
Entonces, de hecho, bueno, pues en ese mismo pergamino de Chinon del que acabamos de hablar, que encontró la historiadora italiana, ahí es donde el Papa explicaba que él no estaba de acuerdo con que quemaran a los templarios, pero él mismo pues hizo que ese pergamino pues no saliera a la luz hasta, bueno, hasta tiempos muy recientes, porque no se atrevió a sacarlo en su momento, porque él temía que el rey francés, como Francia era entonces una superpotencia, pues le hiciera un cisma, dejara la Iglesia, entonces hubiera prácticamente acabado con la religión. Si en ese momento Francia se hubiera pasado a otra religión, le hubiera hecho el cisma, hubiera sido catastrófico para ese papa. Por eso él, con tal de mantener contento a Felipe IV, hizo lo que él le pidió. ¿Y qué es lo que él le pidió? Pues unos interrogatorios manipulados donde querían sacar una información. El que daba esa información lo mandaban a la hoguera, y el que no daba esa información lo mataban directamente en las torturas. Entonces, bueno, pues sí o sí iban a sacar lo que querían.
Y efectivamente acabó el juicio, fue en esta isla, y de hecho hay una placa conmemorativa en este lugar. ¿Y qué sucede con las últimas palabras de este Jacques de Molay? Parece ser que lanza una especie de maldición, mitad profecía, ¿no?
Sí, yo creo que si tantos años después, tantos siglos después, tú y yo seguimos aquí una noche, aquí en un estudio tan espectacular como este, en Telemadrid, hablando de templarios, precisamente por dos motivos. Uno, por ese coqueteo que tuvieron con el esoterismo, con todo lo que se ha especulado sobre su culto a esa deidad pagana, a ese Baphomet. Y otro, creo que es por esta profecía, que es una de las leyendas más famosas de la Edad Media, y es la maldición de los templarios. Parece ser que cuando Jacques de Molay, que es el último gran maestre de la Orden del Temple, y que además es uno de los que había reconocido, Jacques de Molay, al final es un poco cobarde, él reconoce todo lo que el rey de Francia quiere escuchar, aunque en el último momento se arrepiente, porque él primero dice lo que el rey quiere, porque él cree que así se va a salvar,
va a salvar
su pellejo.
Claro.
Cuando el rey le traiciona, pues entonces él se retracta de todo lo que ha dicho, pero igualmente lo envían a la hoguera. Entonces, en ese último momento, cuando Jacques de Molay está atado a un tronco frente a ese escenario emblemático como es la Catedral de Notre Dame, pues parece que cuando el fuego comienza a treparle por las vestimentas, su voz se alza sobre el crepitar de la hoguera y le dice algo así como: Felipe, a ti Felipe y a ti Clemente, traidores de la palabra dada, os emplazo a ambos ante el tribunal de Dios. A ti Felipe, antes de 40 días. Y a ti, no, perdón, a ti Clemente, antes de 40 días, y a ti Felipe, dentro de este año. Y misteriosamente, 33 días después, el Papa Clemente, pues después de sufrir unos dolores tremendos de vientre, para los que sus galenos no encontraron ningún tipo de explicación, tiene una muerte humillante, tiene una muerte dolorosa, mientras que eso ocurre a los 33 días y 8 meses después, es decir, dentro del año, cumpliéndose las palabras de Jacques de Molay, Parece también que el rey Felipe IV, el hermoso de Francia, un avezado cazador, una persona muy acostumbrada a las cacerías, tiene un error de novato, se tropieza con unos ramajes, se cae del caballo y al final acaba muriendo a causa de un derrame cerebral. O sea que estamos hablando de que, de forma inexplicable, dos figuras muy importantes de la sociedad, como el Papa y el rey, que son precisamente los dos culpables de que los templarios hubieran acabado con sus días, pues acaban sufriendo muertes totalmente inexplicables. ¿Fueron templarios ocultos los que le envenenaron y los que provocaron todo eso? Pues ahí está. Lo que sí que sabemos es que la maldición se cumplió, la profecía se lanzó y la profecía se cumplió en los plazos establecidos.
Ecos de lo remoto con Álvaro Martín.
Seguimos aquí con José Manuel Morales, autor del libro Templarios, y vamos a leer algunos comentarios ahora que ya hemos desgranado, a grosso modo y con pinceladas. Para más información, en el libro está pormenorizado, pues la historia oficial de los templarios. Y nos preguntan, por ejemplo, nos ha preguntado bastantes personas, fíjate, Francisco Linares nos dice: se dice que algunos templarios llegaron hasta Canadá. ¿Hay algo de verdad en esta leyenda? Y espera, que lo voy a unir con un tuit de Chris. Buenas noches a todos. Quería hacer una pregunta al invitado. Había oído que los templarios pudieron llegar a América antes que Colón. Pues te uno las dos preguntas y también el tema de la era de los templarios después de su juicio, después de su condena. Parece ser que de alguna manera sobreviven en grupúsculos en la clandestinidad. Y es verdad que se llega a comentar que pudieron llegar a algunos lugares y establecer allí pequeñas colonias. Y claro, ¿por dónde no han pasado los templarios, ¿no? Ahora nos lo va a comentar nuestro invitado.
Bueno, a ver, vamos a ir pregunta por pregunta. Lo de Canadá y lo de llegar a América no es exactamente lo mismo, porque Canadá sería Norteamérica y yo sinceramente pienso que no. Yo sé que ahora está el tema muy de moda porque hay una serie, ¿no?, que creo que hablaba sobre la maldición del tesoro de Long Island o algo así.
Sí, de la Oak Island, la isla del roble.
Está en Canadá, ¿no? Entonces, bueno, pues sé que es por eso el motivo, pero bueno, yo creo que eso simplemente ha sido que los americanos han querido hacer también, sacar un poco de tajada del tema templario, porque saben que fascina allí en América. Lo sé porque he hecho entrevistas también para América del Norte y sé que allí es un tema que también fascina mucho. Yo creo que no. Y luego, con respecto a Sudamérica, sí que tenemos también, hay algunas hipótesis también que nos hablan de ello. ¿En qué se basan estas hipótesis? Pues fíjate, primero, en que para financiar las catedrales góticas, tenemos que tener en cuenta que entre el siglo XII y el XIII los templarios financiaron más de 80 catedrales y no menos de 500 abadías por toda Europa. Entonces, bueno, pues para esa cantidad de dinero tan inmensa tiene que salir de algún sitio. Por otro lado, los templarios acuñan su propia moneda de plata en un momento en el que los yacimientos europeos y africanos ya estaban agotados. Entonces, ¿de dónde sale esa plata? Bueno, pues hay algunos que aseguran que podría salir de Sudamérica, donde las minas de plata todavía no estaban explotadas. Y otro enigma muy interesante, y es que uno de los puertos, si no el más importante que tuvo la orden, fue el puerto de La Rochelle. La Rochelle está en el Atlántico. Claro, ¿para qué tiene una orden en un momento en el que se supone que no se conoce el descubrimiento, no se conoce el continente americano, y en el que todo el comercio se centra en el Mediterráneo? ¿Para qué quiere esta orden tener un puerto tan estratégico en el Atlántico, si no es porque estaban ya realizando viajes en secreto al nuevo continente? Bueno, pues eso es una teoría que luego se ve reforzada también por otros detalles, como por ejemplo cuando llegan los conquistadores españoles, ¿no? Cuando llega Hernán Cortés, por ejemplo, a México en 1519, pues parece ser que los indígenas ya ven que se confiesan, que hacen la comunión, que tienen muchos rituales muy similares a los que tenemos en Europa en ese momento. Pero es que luego, cuando Hernán Cortés se reúne con Moctezuma, este le habla de sus antepasados y dice que son blancos, rubios, barbados y hombres de buenas costumbres. Es decir, es como si los europeos ya hubieran estado allí. Pero es que luego, en Perú, ocurre algo muy similar. Es que Francisco Pizarro, cuando llega allí, ve que los incas llaman a tanto a él como a su hombre, los llaman Viracocha. Viracocha era uno de sus dioses. Ellos no sabían cómo era un Viracocha, pero cuando llegan al Templo del Sol en Cuzco y entran de forma atropellada, uh-huh. pues se encuentran allí la figura del Viracocha a la que estos indígenas rendían culto. ¿Y te imaginas cómo era?
Me puedo imaginar que occidentalizada, por así decirlo.
Occidentalizada, no. Era un hombre calvo, con uh-huh. barba, con una túnica y una cruz paté en el pecho.
Joder. O sea que... Más claro imposible, ¿no? Claro, también. Pues interesante todo eso. Y si te parece ahora, vamos a hacer un pequeño viaje, recorrido, por lugares que tú también has podido contemplar. Te va a preguntar la gente más cosas. Tengo aquí preparada una pregunta. Y en ese viaje, si te parece bien, que no se nos olvide hacer mención a estas reliquias que siempre se han unido a los templarios. Por ejemplo, el Grial y, por supuesto, también el Arca de la Alianza. Y nos dice Ismael Cabeza, José Manuel, me gustaría saber qué opinión te merece la historia / leyenda que relaciona a los templarios con la iglesia de Santa María de Melque, Toledo, y la posible ubicación de la mítica Mesa de Salomón. Ahí es nada.
Bueno, saluda a Ismael, que sé que es un amigo sevillano. Sí. A ver, no he estudiado ese tema muy a fondo, porque yo pienso, en mi hipótesis, uh-huh. ¿vale?, muy personal, que los templarios no tuvieron la Mesa de Salomón. Santa María de Melque es un enclave espectacular, está muy muy cerca del castillo de Montalbán. Uh-huh. En el castillo de Montalbán sí que se cree que estuvieron los templarios, y por eso, bueno, pues como hay túneles que conectan estos dos lugares, pues se ha intuido que podrían haber tenido los templarios alguna relación con aquel lugar. Esto es una investigación de Iñaki Carmona, uh-huh. y bueno, pues creo que está haciendo un gran trabajo Iñaki en Toledo. Pero yo sinceramente pienso que los templarios no tuvieron la Mesa de Salomón. Aunque, vuelvo a repetir, no he profundizado suficiente. Uh-huh. No he profundizado suficiente. Yo sí que lo relaciono mucho más, por algunos indicios, con otras reliquias, como el Arca de la Alianza o el Santo Grial.
Pues enseguida hablamos de este tema. Y hablando de Grial, tengo al otro lado a mi compañero Israel. Muy buenas noches, Israel.
Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, José Manuel.
Buenas noches.
Pues estoy encantado de escucharte, José Manuel, y de alguien que sabe tanto de un tema tan complicado como sería el tema de los templarios. Y hay una duda que me ha venido mientras escuchaba pues lo que ibas diciendo. Actualmente la Iglesia, ¿qué opinión tiene de aquella orden?
Bueno, a ver, a partir ya de que en 2001 se encontró este documento en el que uh-huh. se demostraba de alguna forma que el Papa, de forma documental, había, podríamos decir, perdonado a los templarios, pues sí que de alguna forma extraoficialmente se les perdonaron todas esas supuestas herejías que habían cometido. Aunque, lógicamente, esto, vuelvo a repetir, extraoficialmente, nunca oficialmente. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta un detalle. Imaginemos que ahora mismo la Iglesia dijera, de acuerdo, pues suprimimos la orden en aquel momento, vamos a volver a permitirla, ¿no? ¿Qué pasaría con todas esas propiedades, todas esas encomiendas, todo ese dinero, todas esas cantidades ingentes de joyas que le arrebataron a la orden? ¿Habría que devolvérsela? ¿Habría que devolverle todos sus castillos? ¿Y quiénes serían los herederos legítimos de esta orden? Por lo tanto, eso, yo creo que la Iglesia ha visto que sería tan complicado que han decidido, bueno, pues digamos, dejar este tema un poco pasar, y como tampoco es que a día de hoy pues quede nadie que pueda reclamar legalmente todas esas propiedades, pues han dejado el tema ahí un poco en stand-by.
En la Catedral de Chartres, un lugar que has visitado para poder redactar este libro, vemos un grabado, un relieve extraño, en el que se ve pues una especie de objeto cuadrangular con unas ruedas, un objeto que parece que es transportado, y por supuesto tenemos ese vínculo siempre eterno entre la Orden del Temple y el Arca de la Alianza. Cuéntanos de dónde está su origen, y por otra parte también cuéntanos de alguna manera qué rastros has podido encontrar tú de ese Arca de la Alianza, que nos llega su historia hasta Etiopía. Y esto es una cosa que también a Israel le encanta, la historia de cómo allí se venera en algunas iglesias esos restos o esos vestigios de la herencia de Salomón. Increíble, y cómo puede vincularse también con los templarios.
Bueno, a ver, el tema del Arca de la Alianza es muy interesante, y a mí me gusta mucho, porque existen una serie de enigmas sobre uh-huh. la fundación del temple, que si ellos hubieran descubierto el Arca de la Alianza, pues muchos de esos enigmas se resolverían, podríamos uh-huh. decir de alguna forma. Fijémonos principalmente, por ejemplo, al principio, ¿no? Hemos comentado cómo, bueno, no lo hemos comentado, como al principio, en el 1118, ¿no? Sí. Llegan estos caballeros y luego, unos años después, en el 1125, regresan a Europa uh-huh. y eso sí lo he dicho yo, parece que de otra manera, ¿no? Con algo.
Exactamente.
Con algo que les hace muy valioso a ojos del Papa. Bueno, pues. Imaginamos que los templarios hubieran descubierto el Arca de la Alianza en la ruina del antiguo o en los subterráneos del antiguo templo de Salomón. Tener ese objeto no les haría muy valioso a ojos del Papa. Tener ese objeto en secreto no haría que el Papa no quisiera que los templarios tuvieran relación con obispos, no tuvieran relación con los reyes para no revelar ese secreto, sino que fuera el Papa, el mismo pontífice, el que pudiera controlarlo. Luego los templarios, bueno, pues hemos visto un poco que de alguna manera fueron los fueron la orden uh-huh. más poderosa de la Edad Media. Tener el Arca de la Alianza quizá no les podría haber facilitado todo esto, no podría, dice la leyenda, ¿no? Que quien posea el Arca poseerá el mundo. Bueno,
una especie de máquina de guerra casi, que era tremenda, capaz de aniquilar a las personas que estaban a su alrededor.
Eso podría tener una explicación, creo que hoy ya no nos va a dar tiempo a, porque es un poco más compleja, sí, pero sí. podría tener una explicación. Yo digo que el Arca de la Alianza es un OPAR, ¿no? Es un objeto uh-huh. fuera de tiempo, porque en el siglo X a.C. pues ya estaba electrocutando a las personas.
Exactamente.
Pero claro, si después nos damos hablamos de otros OPAR como la pila, ¿no?
La pila de Bagdad.
De Bagdad, sí. exactamente. Bueno, pues quizá de alguna forma sí que podría ser un elemento que tuviera algún tipo uh-huh. de energía, no va a ser eléctrica como la de hoy, pero que sí de alguna forma pudiera electrocutar a una persona. En el 1125 el conde de Champaña, que es un noble muy acomodado de la época, pues parece que recibe una carta de Tierra Santa y lo abandona todo y se marcha a unirse a la orden de los caballeros. Quizá habían encontrado el arca. Y luego, por otro lado, algo muy interesante. Ellos tienen que establecerse precisamente en las ruinas del antiguo templo de Salomón, allá uh-huh. donde realizan esos trabajos arqueológicos. ¿Por qué ese lugar? Pues, si seguimos el rastro del arca en la Sagrada Escritura, veremos que donde se pierde es precisamente allí, ¿no? Tú has dicho que hay una leyenda de que Menelik se lo llevó uh-huh. a Etiopía y tal. Pero bueno, se cree que lo que se pudo llevar a Menelik fuera una reproducción.
Sí.
El arca original, en ningún momento tenemos constancia de que haya salido del templo de Salomón. De hecho, bueno, sabemos que allí fue Nabucodonosor II, que arrasó aquello, pero ningún cronista habla de que el arca saliera del templo. Uh-huh. Luego, en el siguiente expolio, el que se produce en el siglo I, ¿no? En el año 70, después de nuestra era, en el que el emperador romano Tito saquea el templo uh-huh. y tenemos un grabado, ¿no? En el arco de Tito en Roma, donde se ve claramente las legiones de Tito expoliando el templo, sacando la menorá, sacando la mesa de Salomón que hemos comentado antes, pero el arca no aparece por ningún lado.
Ajá.
O sea que de alguna manera las tropas de Tito saquean el templo, se llevan los tesoros, pero no se llevan el arca. Por lo que los templarios probablemente pensaban que el arca seguía enterrada allí. Uh-huh. Eso es lo que les lleva a Jerusalén, eso es lo que les lleva a dedicarse a esos trabajos arqueológicos y eso es lo que quizás les hace tan poderosos en su etapa.
En la última novela de Javier Sierra, ganadora del Premio Planeta, se nos descubre también otra visión que ya veníamos tiempo viéndola en ese fuego invisible sobre qué podría ser la palabra, el origen de la palabra grial y qué es realmente un grial. Mucha gente lo asimila a un cáliz o una copa perteneciente a la Última Cena. Tengo a Israel, que además vive muy cerca de uno de los puntos míticos donde se dice que estuvo el Grial. Israel, adelante.
Hola, bueno, vamos a seguir hablando un poco de Montserrat, que tenemos que tengo muy muy cerca de casa. Muchos, antes hablabas de la vinculación de las vírgenes negras pues con el culto a Isis, que probablemente pues podían tener estos templarios. ¿Qué hay de realidad, qué hay de ficción en esta relación de los templarios con la montaña de Montserrat?
Bueno, parece ser que en Montserrat, primero que es una zona donde hay dólmenes y templos druídricos, ¿no? desde tiempo antiguo. Por lo tanto, todos esos lugares que han sido mágicos sagrados desde la antigüedad fueron precisamente los elegidos por los templarios. Y también parece ser que aparecieron hace no demasiados años algunas lápidas templarias en algún enclave de la zona. Si a eso le unimos a que es un lugar ya sabemos, de avistamientos ovni, de extraños magnetismos, donde la gente parece que dice que hay una fuerza que le llama a entrar de noche en esos senderos tan peligrosos de la montaña. Yo que he estado allí te puedo asegurar que se respira un ambiente totalmente mágico. Pues todos esos lugares mágicos, heterodoxos, todos esos lugares donde ocurren cosas extrañas, eran los que eligieron los templarios. Así que si unimos esas pruebas, como serían esas lápidas, con que el lugar ya tiene esa magia y ha sido lugar de culto desde el inicio de los tiempos, porque esa montaña aserrada siempre ha atraído al hombre, bueno, pues yo creo que tiene todos los ingredientes para ser un lugar mágico. Y un punto último, hay una Virgen Negra. Allá donde hay vírgenes negras, probablemente los templarios anduvieron muy cerca.
Vamos a decir una cosa, la gente está alucinando con el programa, con el invitado, me transmiten un montón de enhorabuenas, creo que vamos a tener que hacer segunda parte.
Eso te iba a decir, voy a tener que volver,
Seguro, cuando pase. Es que me acaban de poner esta foto que te voy a enseñar y me están diciendo la vinculación templaria con Rennes Le Château. Pero y que lo tratas en el libro.
Quedan 10 minutos.
No, imposible. Pero es un capítulo que está en el libro. También nos han dicho la vinculación o las similitudes entre templarios y cátaros, que es algo interesantísimo, bueno, que también tratas en el libro. Y también ambos grupúsculos fueron perseguidos, ambos fueron tachados de herejes y ambos sufrieron pues la ira de la Iglesia. Pero esto, por supuesto, lo puede encontrar la gente en templarios. En estos últimos minutitos quiero que hagamos ese viaje.
Perdón, Álvaro, antes de que se me olvide.
Por supuesto.
El día 8 estaré a las 7 de la tarde en la FNAC de Goya presentando el libro buenísimo. Templarios. Entonces, si quieren que vengan si tienen ocasión de acercarse por la presentación, pues quizá allí tengamos más tiempo para hacer charlar, preguntas y demás, y podré contarles, bueno, pues todo, la relación con Rennes Le Château, como tú bien decías, qué relación tenían con los cátaros. La historia de los cátaros es alucinante. Yo no sé cómo no se ha hecho todavía una gran producción de Hollywood sobre los cátaros, porque es una historia espectacular. A mí me llama muchísimo la atención. Y bueno, en el libro le dedico una parte interesante. Entonces, simplemente recordar que el día 8, jueves, a las 7 de la tarde estaré en Madrid, en la FNAC de Goya. Me acompañará Jesús Callejo.
Casi nada.
Ahí queda eso.
El que hace el prólogo.
Exactamente.
Del libro templario.
Mi prologuista. Y bueno, pues estaremos entre los dos haciendo, supongo, la delicia del público, sobre todo Callejo, que es un absoluto maestro.
Pues oye, remoteros en Madrid, todos en masa a la FNAC
de Goya.
La FNAC de Goya ese día 8. Por la tarde, y ahí estaremos hablando de templarios. Y ya para terminar, hemos hecho un viaje y siempre decíamos, ¿dónde no han aparecido templarios? Pues paradójicamente, en tu Córdoba no hay tantos vestigios de estos templarios. Pero lo que sí que me gustaría que antes de terminar este tramo, pudieras hablarnos, ya que estamos en Onda Madrid, de algún vínculo que pueda tener incluso la gente mañana que salga a pasar el domingo fuera, pueda visitar esas huellas del temple aquí, en la Comunidad de Madrid.
Bueno, a ver, como tú bien dices, las huellas templarias aparecen donde menos lo esperas. Aquí mismo en la capital, bueno, aunque ya sabemos que muchos de esos enclaves andan entre la verdad y la leyenda, ¿no?
Totalmente.
También es cierto que a veces son de otras órdenes y simplemente como son medievales, pues ya se asimila a templario. Pero bueno, yo voy a repasar los lugares que tienen más papeletas de ser templario aquí en la Comunidad de Madrid. En la misma capital, por ejemplo, ya encontramos el primer vestigio, y es la iglesia de Santa Cruz, que está en la calle Atocha. Es una de las más antiguas de la capital, y parece que antes de que fuera reconstruida en el siglo XV, pues ya pudo tener una conexión con la Orden del Temple. Luego, bueno, pues tenemos las Vírgenes Negras. Ya hemos comentado la relación entre templarios y Vírgenes Negras. Son ellos los que la traen de Egipto. Y aquí en Madrid tenemos algunas vírgenes. Por ejemplo, en la ruta que acabamos de hacer sobre el Madrid misterioso, pues tú has hablado de la reproducción de la Moreneta. Pero luego, por ejemplo, en la avenida Ciudad de Barcelona tenemos la Virgen de Atocha. Que es probablemente la más conocida y la más representativa de las Vírgenes Negras madrileñas.
Sí.
Luego, por hacer así un mapa rápido de la comunidad, bueno, pues al este, muy cerquita de la capital, tenemos la iglesia de Nuestra Señora del Castillo, en Campo Real, aunque lamentablemente esas huellas templarias que había desaparecieron en 1936, que hubo un incendio y que redujo a ceniza pues gran parte del patrimonio. luego también por esa zona muy cerca de Guadalajara, en Santorcaz, pues tenemos un castillo por el que pasaron personajes tan ilustres como el cardenal Cisneros, como Juana la Loca o como la mismísima princesa de Éboli, que aquí se le quiere tanto. Sí. Y dada su ubicación, pues se cree que fue construido como fortaleza de apoyo a la plaza fuerte que era Alcalá de Henares, y que a día de hoy pues tan solo queda en pie la iglesia de San Torcuato. Lo curioso de esta parroquia es que en su interior aún se pueden apreciar esos vestigios de los que hablábamos, a través de varios rombos apaisados, con una abeja en el centro y dos estrellas de seis puntas en los extremos, que se cree que están vinculados a la orden del temple. Nos vamos al oeste de la comunidad, y en el término municipal de Navalagamella, pues descubrimos una pequeña aldea que se llama de los Degollados, una toponimia que nos recuerda claramente a los templarios y a eso que he comentado antes del Baphomet, ¿no? Que
cabeza.
Podía ser una cabeza de varios rostros. Bueno, pues siempre se ha asimilado a los templarios con los cultos a las cabezas degolladas. Al sur...
Exactamente. Sí, nos vamos a una cueva muy interesante que está en Titulcia.
En Titulcia encontramos la Cueva de la Luna, una cavidad artificial que los historiadores vinculan al temple porque en sus paredes parece que han aparecido cruces templarias.
Así es.
Y bueno, igual que comentábamos en Montserrat, ¿no? Lugares mágicos, lugares que luego se producen fenómenos ovni, apariciones, Totalmente. Fenómenos paranormales. Lugares que han sido mágicos desde tiempo antiguo, fueron elegidos por los templarios. Y en esta cueva pues sabemos que hay testimonio, ¿no? De personas que han sufrido incidentes un poco extraños. Y ya nos vamos al norte, ¿no? Muy cerca de la Sierra de Guadarrama, donde he estado esta mañana y he alucinado. Tenemos Torre Laguna, donde se cree que se asentaron en la iglesia de Santa María Magdalena en el siglo XIII. Lo hemos comentado antes, ¿no? Esta hipótesis de Óscar Fábrega. Donde, bueno, pues ya sabemos, los templarios rindieron culto a María Magdalena, rescataron esa figura tan denostada por la por la iglesia y fue muy ensalzada por el temple.
Incluso se dijo que sangre real, santo grial, el grial podría ser incluso la descendencia de Jesús mediante María Magdalena. En fin, no, que nos da para 300 programas más. Finiquitamos esa ruta por Madrid.
Y ya para terminar, bueno, pues ya enclavado en plena sierra de Guadarrama, pues se le vincula también con un convento llamado de Casarás. De este a día de hoy tan solo quedan unas ruinas, pero bueno, se cuenta que el senescal Hugo de Marignac, custodio del tesoro templario, se enamoró de una joven condesa de Balsain. Esta lo rechazó en varias ocasiones y el hombre, pues desesperado, pidió los favores de un nigromante que le ofreció el amor de la joven a cambio de la llave del tesoro templario que él guardaba. Ya sabemos que los pactos con el demonio, con los nigromantes, con esa gente, pues no suelen salir muy bien. Y bueno, pues durante el ritual algo salió mal y Hugo de Marignac acabó atravesando a su amada con su propia espada. Presa del arrepentimiento, el templario se suicidó. Y cuentan que desde entonces sigue vagando por esos parajes, por esa sierra de Guadarrama, dando sustos de muerte a los senderistas que se atreven que se aventuran a adentrarse por esos oscuros senderos en las noches sin luna.
Ahí queda esa ruta que yo creo que los remoteros van a hacer este fin de semana.
Ecos de lo remoto con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Programa dedicado a Dolores O'Riordan y a los Cranberries con esta canción de Zombies. Bueno, ya en este plano más distendido vamos a mencionar algo porque lo hemos mencionado durante todo el programa, y es que tenemos esas rutas misteriosas, rutasmisteriosas.es. Todo el mundo te conoce por las rutas de Córdoba. Que sepas que nos han mandado muchos mensajes en Twitter personas que han estado en tus rutas y que les han encantado. Creo que Israel va a comentar algo ahora. Pero bueno, tenemos esta iniciativa tan bonita y ponemos ese pequeño granito de arena porque en Madrid también estamos mostrando estos misterios al más puro estilo de rutas misteriosas.
Bueno, sí, la iniciativa surge de que empezamos a ver que empiezan algunos guías poco preparados a hacer rutas de misterio, gente que no es de este mundo, empieza de este mundo del misterio, empieza a hacer rutas en las que, bueno, pues simplemente pues cogen un libro de alguno de los investigadores amigos, o en Córdoba cogen mis libros, empiezan a contar lo que ven, pero no le ponen sentimiento, no le ponen pasión, y bueno, pues por defender un poco la cultura del misterio, porque somos un grupo de personas apasionados, porque normalmente en este mundo del misterio estamos personas con curiosidad, que nos gusta esto, que lo amamos, decidimos eso, en un grupo de amigos, hacer una ruta en la que cuidamos la cultura del misterio, en la que contamos el misterio como debe hacerse, y que ahora mismo estamos en Córdoba, Granada, Málaga, Madrid ha sido el estreno más reciente. Esta misma noche he alucinado con lo contenta que se ha ido la gente que ha querido venir y que ha querido acompañarnos, y bueno, pues seguiremos creciendo.
Que todo el mundo esté pendiente a esas rutasmisteriosas.es. Y en este tramo final, Israel, en un titular, ¿qué te pareció a ti la ruta cuando la hiciste en Córdoba Misteriosa?
Pues la ruta espectacular, espectacular el enclave, espectacular la ciudad y espectacular las personas que tuvimos allí haciéndonos la ruta. Es la mejor ruta de misterio, y porque aún no he visitado la tuya, Álvaro, la mejor ruta de misterio que he hecho en nuestro país.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel, por pasarte, y espero que vengas para Templarios Parte 2, porque nos hace falta.
Bueno, pues será un auténtico placer. Seguro que pronto estoy por aquí.
Israel, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Venga, la semana que viene.
Y a todos vosotros ya podéis haceros vuestra ruta de Templarios con este libro en la mano, con Templarios de José Manuel Morales, Ediciones Luciérnaga. Muchas gracias a todos por todos vuestros comentarios y nos vemos en 7 días.